e quero agradecer a colaboración pues da Consellería de Cultura con esa aportación pues para a primeira excavación que vai empezar dentro dos días, e a continuación pues xa a tira excavación que acaba de contratar o concello. Bueno, sería pues realmente pues a terceira excavación, es decir, seguida que se fai no caso de Montes Claros, e bueno, pues que está dando bons resultados, eso, localizando, encontrando pezas, e tamén pues un pouco que era a estrutura así do castro.
Bueno, pues con patrimonio rematamos. Agradecemos ao alcalde de Alcha, José Manuel López Varela, que nos visitara unha vez máis aquí ao Voces de Bergantiños dentro do Cita co Concello. Gracias, alcalde.
Gracias a vos, unha aperta.
Procider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. ¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Martes 15 de outubro queremos volver pasar polo Pazo de Vilar de Francos e volvemos pasar con Vanessa Salgado, que é a responsable e a xestora de eventos do Pazo de Vilar de Francos. Vanessa, que tal, como estás?
Que tal, bons días.
Benvida de novo.
Moitas gracias.
Bueno, non sei se queda alguén que non coñeza o Pazo de Vilar de Francos, pero se queres introducirnos no que é o Pazo de Vilar de Francos, por favor, contanos algo máis deste complexo estaleiro.
Bueno, pois, como ben disti, todo o mundo coñece a contorna do Pazo de Vilar de Francos, cos seus xardines, a súa casa principal, as casiñas dos caseiros. Bueno, pois, unha extensión, un terreno maravilloso, pois, para poder disfrutar de todo o que é o entorno típico galego, o entorno propio de un pazo galego.
Sí. Bueno, eso que está en Artes, ¿eh? En la parroquia de Artes.
Sí, estamos en la zona de Bergantiños, en la parroquia de Artes. Bueno, estamos ahora, abrimos o nuestro espacio, hasta ahora estaba abierto únicamente para eventos, llevamos ya un par de años abrindo como restaurante a carta todos los fines de semana e días festivos.
Pois íamos falar tamén disto, pero antes hai que recordar que o Pazo pertence a un recoñecido grupo hostaleiro galego, a Penela, que ademais conta con outros restaurantes, non só en Galicia, tamén ten restaurantes en Madrid, e creo que vai dar o salto a París.
Sí, levamos xa casi 2 anos en París, ¿no?
Ah, curioso. Xa aproveitamos tamén as Olimpiadas. Bueno, pues nada, que temos tamén sucursal en París. Bueno, volvemos a Carballo, volvemos ao Pazo de Vilar de Francos. Como é o restaurante? Cando poden ir comer ou cear? E como reservar algo que xa falábamos, pero non está de máis volver a recordarlo? Xa o acaba de comentar tamén ahora Vanessa, vale, que temos o restaurante a carta, pero bueno, podemos falar un pouco de horario, se che parece.
Sí, nos abrimos todos los fines de semana, viernes, sábados e domingos, e os días festivos. Os días festivos, ainda que coincidan pola semana, pois estamos abrindo. Abrimos viernes e sábados en horario de comida e cena, e os domingos e festivos abrimos en horario de comidas. Sempre recomendamos que chamen por teléfono a través da nosa página web, tamén poden contactar a través do noso correo electrónico para poder facer as súas reservas.
Pues nada, se saben. Si queren ir a fin de semana a comer a carta, poden. ¿Qué tipo de carta ofrecemos?
Nós somos unha empresa con gastronomía típica galega. Pois desde uns callos hasta unha carne asada que é moi típica da Penela, a nosa tortilla de estilo Betanzos, croquetas caseras, temos pulpo, zamburiñas, bueno, ofrecemos todo tipo de producto local, de producto típico gallego.
Estando en Carballo tamén daqui da zona, claro.
Sí, totalmente da zona.
Bueno, moitos dos nosos ointes se preguntarán, oye, ademais da carta, podemos reservar outro tipo de pratos previamente?
Sí, se pode reservar tanto mariscos, como, por exemplo, estamos facendo tamén arroces, pescados á brasa, e ademais, pois, bueno, os menús que están agora xa en auxe, menús, pois, para grupos, tipo comidas de Navidad, ceas de Navidad, ou menús tipo laconadas, cocidos, pois empezaremos ahora xa no mes de novembro con este tema.
Xornadas gastronómicas, podemos decir, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues eso, acabo de comentarlo Vanessa, xa estamos en horas de ir reservando para eso, para ceas e xantares de empresa. ¿Cómo pasó o tempo, Vanessa?
Sí, a verdad que
estamos ahí no Nadal.
A verdad que sí, nos rematamos ahora a temporada de bodas e eventos, e xa nos metemos de cheo no Nadal.
Pues nada, queda contarlle aos nosos ointes e as nosas ointes como reservar, como informarnos a través do teléfono, página web, como facemos todo isto, Vanessa.
Sí, poden reservar tanto a través do teléfono, dispoñemos de dous números de teléfono, un fijo e un móvil, máis o noso correo electrónico. A través da nosa página web é moi faciliño de atopar o noso contacto. Nada, calquer cousa, pois animarlles a que podían vir a disfrutar dun entorno tan maravilloso e dunha gastronomía tan boa.
Pois eso, para todo tipo de eventos. Esto hai que... Por certo, Vanessa, sí. Xa rematou a temporada de bodas ou ainda non?
De momento ainda estamos con vale. Últimos coletazos.
Bueno, pues nada, pues eso. Que tamén, claro, celebracións sí. Importantes, claro que sí. Vanessa, como sempre, gracias por atender a chamada de Radio Voz, que vaya ben.
Moitísimas gracias, un saúdo, bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte, en el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Minutos de la tarde, hasta ahora pasamos por nuestra consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores, que ya saben que tienen el despacho en la calle Luis Calvo número 13, en la entreplanta, en Carballo, que su teléfono de contacto es el 981-97-1331 y que pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es. María José, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido.
Bueno, muchísimo. Pues... sí, pues bien, bien. Vale. Bien, la semana pasada no me tocó a mí y ya...
No hay catarro, no hay cosas de estas, ¿eh?
Sí, sí, estaba yo por ahí, por los mundos, adelante.
Vale, pero quiere decir que no hay catarros ni cosas de estas.
No, nada, nada, era por motivos laborales.
Ah, es verdad, estabas en Bilbao, creo que me dijo Gautier, que tuviste que...
Efectivamente, andaba yo por ahí paseando.
Fuiste a ver el Guggenheim.
Con los tiempos de España.
Ni tan mal. Bueno, era por trabajo, no por placer. Pero bueno, siempre se intenta hacer una pequeña escapada, ¿no?
Sí, sí, los pinchitos de... se cataron.
Y bueno, pues nada, ya estás de vuelta y vamos con la primera pregunta, si te parece.
Vamos allá.
Nos dicen, buenos días, tengo en propiedad un apartamento que hasta ahora venía destinando a alquiler vacacional. He leído que la comunidad de propietarios puede prohibir que lo dedique a tal actividad, ¿es así?
Bueno, pues es así, así es. Recientemente nos hemos, descubierto una nueva línea doctrinal que sí que permite a las comunidades de propietarios la facultad de limitar el destino que se dé al uso de las viviendas. ¿Vale? En este caso concreto va referido, concretamente al uso de la vivienda turística, ¿vale? Al uso turístico de la misma. Sí que es cierto que se ha podido leer tal noticia, porque sí que se han hecho eco los diferentes periódicos, y sí que es cierto que el Tribunal Supremo ha venido a dictar sentencia y además la ha dictado el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con lo cual, por eso digo que existe una nueva interpretación y, por tanto, se establece una doctrina, en este caso jurisprudencial sobre particular, que será aplicar por los distintos tribunales de justicia a partir de la fecha. ¿Qué ha venido a decir o qué ha venido a establecer el Tribunal Supremo? Bueno, pues sí que da por bueno el veto de las comunidades de propietarios a que se ejerzan las viviendas que, por definición, van destinadas a responder a un uso habitacional, un uso residencial, que se ejercita, sin embargo, que se ejerza en ellas una actividad mercantil como puede ser el alquiler turístico. Y se permite esta posibilidad de veto aun cuando no esté expresamente contemplada en los estatutos, porque sí que podía haber, hasta ahora podía haber las comunidades autónomas establecer en sus estatutos y votar a favor de la prohibición de estas, establecer en la prohibición del uso de el ejercicio de actividades mercantiles en las viviendas y, por tanto, siendo la actividad turística una actividad mercantil, se entendía que ya está evidentemente prohibida. Pero lo que nos ha venido a poner sobre los puntos sobre las IES un poco, en este sentido, esta doctrina es que, aun cuando no estuviese previsto en los estatutos, se prevé, se faculta a las comunidades de propietarios que lo puedan limitar. ¿Qué es lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo? Bueno, pues lo que hace es una interpretación un poco finalística de, digamos, cuál es la finalidad de la norma en particular, y atiende que, por un lado, viene dada por la respuesta que la nueva ley de vivienda se pretende dar a las necesidades de un mercado de alquiler que, como todos sabemos, está tensionado y con unos precios un poco en subida libre. Lo que nos viene a decir es que la voluntad del legislador es proclive o favorable a favor del arrendamiento residencial frente al uso de del alquiler turístico, que lo que pretenden las normas es un poco restringir este alquiler turístico con el fin o con la finalidad de incrementar el parque de viviendas para arrendamiento. O sea, yo, además, teniendo en cuenta que esta facultad de restricción, bueno, lo que busca es o busca una natural repercusión sobre los precios, una correlativa reducción del esfuerzo de las economías familiares. Vale, condicionar o restringir el ejercicio de aquella actividad, aunque no soluciona al mismo en la misma medida la problemática de las dificultades de acceso, sí se pretende un poco corregir normativamente. A su vez, nos dice el Tribunal Supremo que la prohibición o limitación del uso para la vivienda turística, es decir, con destino hotelero, atribuyendo dichas facultades a los propietarios, encuentra su fundamento no solo ya en esta, bueno, en esta finalidad un poco económica, ¿no?, de extensionar el alquiler de la vivienda, encuentra además un fundamento en las propias comunidades de propietarios, es decir, en los propios propietarios que compartirían esta actividad con esa vivienda en las comunidades de propietarios. Y dice que la fundamentación es que el desarrollo de tal actividad lo que va a generar o que genera son molestias y perjuicios. Entonces, de ahí la posibilidad de atribuir a las comunidades de propietarios esta facultad de condicionarla o restringirla. ¿Vale? Nadie cuestiona que, tratándose de una actividad meramente inocua, la facultad de limitarla carecería de sentido, pero que sí cobra sentido cuando esta actividad no es inocua para el resto de los vecinos. Sí. Las molestias y las actividades que desarrolla esas actividades, especialmente en las zonas en donde hay una mayor incidencia turística, bueno, pues es evidente que el ocio que se desarrolla pues va a dificultar o va a conciliar mal con el descanso que se busca en las viviendas o en los ocupantes de las viviendas que se ocupan con fin exclusivamente residencial, que son en su caso a quienes se les faculta en estos casos, bueno, pues para limitar a los propietarios el uso destinado a esa vivienda turística. No es normal, si vivimos en un edificio, 10 vecinos, 9 lo utilizamos pues para vivir, para desarrollar nuestras actividades residenciales, es decir, llegar a tu casa, dormir, descansar y realizar las actividades normales, bueno, pues esas actividades normales se van a ver conculcadas si el propietario décimo la está destinando a su turístico, bueno, pues porque cada semana pasará quien pasará por allí, pues que tendrán, vendrán a realizar ocio y, bueno, pues con las consiguientes molestias. Además, lo que ha venido a establecer el Tribunal Supremo es que, a diferencia, o entraban dudas ahora, si esas actividades, esta facultad de limitar, pues quedaba relegada a la comunidad de propietarios cuando se hacía por unanimidad, y que cuando no hubiese unanimidad de todos votando a favor de estas limitaciones, pues que no se podrían establecer. Ha aclarado el Tribunal Supremo que estas facultades de limitación para que se desarrollen actividades turísticas en las viviendas, bueno, pues solo se necesitan de los 3/5, una mayoría cualificada que viene representada por las 3/5 partes del número de propietarios y cuotas de participación, que es lo que permite la ley de propiedad horizontal, y que respetaría la regla de proporcionalidad en cuanto a los intereses en conflicto, que ya hemos visto que son varios, pero que, bueno, básicamente que permita a las comunidades de propietarios limitar, ya digo, con esta mayoría cualificada, pues esas actividades que muchas veces estaban resultando molestas para el resto de los propietarios. Bueno, pues que viven en sus viviendas, pues como vivimos todos.
Bueno, pues la vivienda, muy de actualidad. Y de vivienda llega la siguiente pregunta. Nos dicen, estoy construyendo una vivienda nueva adosada a otra de un vecino. Aún no se ha terminado la edificación, pero tras las lluvias de los últimos días compruebo que sale humedad en las paredes interiores de pladur. El constructor me dice que es culpa del vecino. ¿Puedo obligarle a impermeabilizar?
Pues a ver, así que construyes usted la vivienda, ya estaba construida, pues parece difícil, ¿no?, que sea esta situación. A ver, lo primero que necesitamos para saber de dónde vienen los problemas es dar un informe pericial solo un informe técnico nos puede constatar el verdadero origen de las humedades de su vivienda. Pero ya digo, aplicando meramente la lógica, la respuesta más normal es que si la única construcción nueva que se está haciendo es la suya, es que el problema provenga precisamente de la suya, ¿vale? Si la otra ya lleva un tiempo levantada, bueno, pues aparentemente que lo que a mí me da la sensación es que la construcción nueva, la que se está llevando a cabo, pues no parece que sea muy correcta. Quizás de ahí, ya digo, el interés de la empresa constructora en hacerle creer a usted que el problema no es suyo de la nueva construcción, sino de la vivienda anterior. Pero ya digo, parece, si el único cambio, o sea, si tenemos ahora mismo un único cambio, que es la construcción de una vivienda nueva, y si esa vivienda nueva está afectada por problemas de humedad, hombre, lo que nos viene a decir la lógica es que el que está construyendo no lo está haciendo bien, es decir, no está adoptando las medidas necesarias de impermeabilización para que no se sufran estos problemas de humedades o de filtraciones. Yo insisto, lo mejor que puede hacer es hacerse con un buen informe pericial, con un buen técnico que le diga de dónde provengan las humedades y probablemente, bueno, con análisis de lo que se está llevando a cabo la ejecución de ese constructor, y yo digo que probablemente lo que le va a venir a decir es que no se han adoptado las medidas de impermeabilización necesarias para que se produzcan estas filtraciones. Probablemente venga por ahí, y me temo que a quien va a tener que demandar o reclamar va a ser al constructor. Vale, yo creo que, a ver, en estos casos poca...
Ha sido muy políticamente correcta.
Sí, por no decir otra. Yo creo que le quieren...
Claro. Vale. Que igual tenemos un problema en casa.
Sí, a lo mejor sí.
Sí, bueno.
¿Se acuerda eso por lo que yo le cobré? Pues parece que no está bien hecho. Pero vamos, sin actitud, ¿eh?
Sí, nada. Vamos con más preguntas. Nos dicen, tengo la custodia de mi hijo menor tras el divorcio. Los abuelos paternos me han interpuesto una demanda para visitas del menor y aluden a que tenían un pacto con el padre, es decir, con su hijo. ¿Es válido tal pacto?
Pues se da o no se da. A ver, eso ya es problema de los abuelos con el padre del menor, que, como dices, es su hijo. Es decir, ellos se tendrán que entender entre ellos, ¿vale? Entonces, pero bueno, a partir de ahí, lo que no parece que sea válido ese pacto es frente a usted, que es la que tiene la guardia y custodia, ¿vale? No puede quedar vinculada por un pacto que está realizando el padre del menor, que está disponiendo del tiempo del menor y está disponiendo del tiempo de la madre sin estar facultado para ello. Cosa distinta sería que el padre llegase a un acuerdo con los abuelos en el tiempo que a él le corresponde estar con el menor, es decir, durante el tiempo que él disfruta de las visitas que tendrá atribuidas con el menor. Ahora, disponer de un tiempo que no le corresponde y decir que el niño tiene que, en determinados días, visitar a los abuelos o estar en compañía de los abuelos paternos cuando no tiene atribuida la guardia y custodia, pues parece que no son unos pactos muy válidos o que no van a poderse poner frente a la madre. Esto no quiere decir, sin embargo, que los abuelos no tengan derecho a disfrutar de tiempo con su nieto. Es decir, los abuelos, aunque se haya producido el divorcio, no pueden quedar privados de poder estar o disfrutar de la compañía de su nieto. Esto, bueno, hoy en día yo creo que no lo discute nadie. Si esa relación es fallida, es decir, si los abuelos no pueden disfrutar en compañía de sus nietos, bien porque se lo niegue en este caso la madre, o bien porque en este caso el padre se lo niegue, pues puede ser que el padre diga, mira, a mí me corresponde las visitas de fin de semana, pero yo no quiero que el fin de semana estéis con el niño, si queréis recogerlo el miércoles. Bueno, pues eso, es decir, se le estaría privando a los abuelos de relacionarse con su nieto. Los abuelos, sí, en este caso, tienen todo el derecho del mundo y harán bien en reclamar lo que a ellos le corresponde, que es relacionarse con su nieto. Si voluntariamente los padres no llegan a un acuerdo, que yo siempre que creo que en estas cuestiones de familia es mejor para todas las partes, bueno, pues sí, que se podrá ver usted bueno, enfrentarse a una demanda en que los abuelos le reclamen una serie de tiempo para poder disfrutar con el menor. Ya digo, lo mejor es llegar a un acuerdo, porque es que al final sí o sí van a, hombre, salvo circunstancias excepcionales, claro, que no conocemos, pero en unas circunstancias normales los abuelos sí van a poder o sí van a obtener un tiempo para disfrutar de la compañía de su nieto si les es negado por los progenitores, y yo creo que siempre por cuestiones prácticas es siempre mejor llegar a un acuerdo. Nadie mejor que ustedes conocen qué días les viene mejor o qué días es más fácil que esté el menor con los abuelos, y bueno, pues yo, a ver, en estas cuestiones nosotros siempre aconsejamos mejor a llegar a un acuerdo, pero vamos, que si no llegan, pues que sepa que sí, que podrán hacerle la reclamación pertinente.
Bueno.
Ahora, que no queda vinculado por el acuerdo del padre, eso seguro, vale, ¿eh? Claro. Faltaría más.
No. Tenemos una última pregunta. Nos pregunta, he estado alquilado en un piso, al devolver las llaves me ha dicho la propietaria que tiene que descontar de la fianza los desperfectos que presentaba la vivienda y si no cubre que me los reclamará. El caso es que efectivamente existe algún desperfecto, pero entiendo que son cosas de ella porque el piso estaba ya viejo.
Bueno, pues si el piso está viejo, es bastante discutible. Vale, en principio habrá que esperar lo que pone el contrato. Generalmente, y ya digo, yo no he visto el contrato, pero generalmente los contratos suelen poner que el arrendatario recibe el inmueble a su entera satisfacción, así que mal vamos. Vale, y si no, pues básicamente es que se presume. ¿Por qué se presume? Porque si no se recibe ante la satisfacción, y por eso también habrá que ver no solo el contrato, sino el comportamiento que haya tenido usted inmediatamente después de haber entrado en el uso de la vivienda, es que si yo la recibo bien, no habrá reclamaciones al propietario, y me he dado por satisfecho con la situación en la que he recibido el inmueble, porque si no la hubiese recibido bien y hubiese habido esos desperfectos que se debiesen a antigüedad de la vivienda, pues probablemente, por poner un ejemplo, pues a la semana de entrar a vivir, pues a lo mejor sí que tengo algún mensaje que yo le he dedicado a la propietaria diciendo, oye, mira, pues la cocina no me funciona, oye, ya acuérdate de decir al electricista que pase por aquí porque hemos ido a encender tal y no está en funcionamiento. Quiero decir, no solo importa el contrato, sino también el comportamiento que hayamos tenido, cómo nos hayamos comportado inmediatamente después de haber recibido la vivienda. Si no tenemos ninguna de estas cosas, pues se va a presumir y se entiende que hemos recibido la vivienda a entera satisfacción. Luego no podemos decir en estos momentos que ahora podemos ampararnos pues, frente a esos desperfectos que sí existen, diciendo que no, es que el piso era muy antiguo y que estaba muy viejo. Ya digo, con carácter general se presume, salvo prueba en contrario, ¿vale? Que le corresponde además al arrendatario, es decir, salvo prueba en contrario, se va a presumir que el arrendatario sí ha recibido la cosa en buen estado al tiempo de arrendarla y, por tanto, se presume también que el arrendatario es responsable del deterioro o la pérdida que tiene la cosa arrendada al tiempo de extinguirse el arrendamiento, a no ser que pruebe, pero ya digo, le vuelve la carga de la prueba está otra vez en el tejado del arrendatario, a no ser que pruebe que esos desperfectos se hayan ocasionado sin que haya intervenido su culpa.
Claro.
Eso sí, aquí es lo que debemos de puntualizar, porque también existen muchos abusos en sentido contrario, que el arrendatario de lo que no va a responder son de los menoscabos que deriven del mero transcurso del tiempo y del normal uso, en este caso de la vivienda, según el destino pactado o que hubiesen ocasionado sin culpa suya. Y me refiero en estos casos, pues sí, a reclamaciones abusivas que te dicen que quieres que le vuelvas a pintar el piso, pues porque está el piso, bueno, pues porque tiene la típica pintura pues que se ha vuelto amarillenta o que tiene las marcas de normales con las manchas porque un día te arrimaste de más a la pared. Quiero decir, hay que ponderar las cosas en su justa medida. Entonces, lo que son desperfectos y todos sabemos, bueno, pues que el uso tiene también, o el mero transcurso del tiempo,
desgaste,
pues tiene sus consecuencias.
Tiene desgaste, está claro.
Pues ahí, efectivamente.
Bueno, pues no tenemos más preguntas, María José. Nada, pues, te despido hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
A usted.
Que feliz quedo.
A usted por participar. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Un abrazo, chao, chao. Hasta aquí nuestra consultoría con Dalas Herrera y Calviño, abogados y consultores. Ya saben que el despacho está en la calle Luis Calvo, número 13, en la entreplanta en Carballo, que el teléfono de contacto es el 981-97-1331 y pueden escribirles a info@delaserna-y-calvino.es.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Procider productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Franco de pago el pozo 3,95 euros o kilo. E caqui cubeta de 1 kilo 1,89 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Procider productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
El fin de los finales. Llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, me importan menos las penas, y antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuenta, grita, llora, sufre y lleva.
Unha e 34 minutos da tarde, a los locos nos verán bailando. José Antonio Viña Patiña, o profesor, que tal, como estás?
Imos mellorando.
Imos mellorando.
Aunque o mellor se tiña onde conoces a voz este, pero...
Bueno, no, recoñeces che ben,
Como é máis, parece de Fran Rodríguez.
Bueno, a miña tamén vai ben, Eu tamén, as catarreiras intento disimularlas, pero é complicado, É complicado, pero bueno, e despois a edad tamén está aí,
Tamén.
Vai facendo callo aquel.
Pero eso che he pensado, digo, o mellor que agora recuperas máis, tarda máis tempo en recuperar algunhas cousas, seguro.
Bueno, tú sabes que a mí gusta me poñar voces, entón calquera día veño con unha voz diferente.
Sí. Ah, sí, igual, calquera día te facía un programa.
Sí, a mí no sé que non me sabe, non. Non son capaz de imitar.
Perdí práctica, Sí. Sí, ser imitador de voces.
Sí, é unha cosa interesante. Voces, sí.
Pero... Estas conversacións conmigo mesmo e aburro de escutarme sempre que a mesma voz, entón...
Sí, vou a impostar un pouco.
Sí. Oye, que vamos falar de Destino Starlight, que sí. Remataba ese encontro que tiña lugar en CEA e 15 días xa, se mal non recordo, sí. Efectivamente, foi un éxito, a xente quedou encantada, pero claro, todo isto ten un porqué, hai que ir moitas veces ao inicio das cousas para saber por que a Costa da Morte Destino Starlight, porque isto non é chegar en cher, hai un proceso, aí examínase todo con lupa para otorgar estes distintivos. Eu creo que é mellor que non lo expliques ti.
Sí,
además... O científico da sala é vostede.
Sí, además estuve no acto de presentación hai xa dous ou tres anos, xa non me acordo. No verán en Dombate, a presentación do proxecto de candidatura. Presentaron yo ali a presidenta da fundación, da fundación Starlight. Pues seguiu o asunto con moitísimo interés, de a ver que é o que, pero falamos de certificacións Starlight como se a xente entendera todo así con unha palabra, además unha palabra inglesa, Starlight, luz das estrelas, tal, como se non é tan fácil. Eu para tratar de explicarlo, sale moi bona de profesor,
lógicamente. Pero para eso está o profesor Viña Platiño aquí, para explicar as cousas.
Eu primeiro poñer algún tipo de exemplo. A xente, o que sí entende máis facilmente, é o da bandeira azul. Pero estou seguro de que se saímos por aí e preguntamos que é o da bandeira azul, tampouco sabe a xente, Tampouco vai a
comunicar. Aí tamén hai unha serie de requisitos importantes,
Que efectivamente. Então, que é unha bandeira azul? Pois tamén, o Concello presenta a solicitude, presenta a súa candidatura, e quen otorga a bandeira azul, que é unha certificación en definitiva. É unha certificación, eu cando chego a unha playa e vexo que ten a bandeira azul, sei que as águas están perfectas, están en perfecto estado de sanitario, que hai servicios de todo tipo, sanitarios, que hai socorrismo, que está ben señalizada, ben informada, etcétera, etcétera. É dicir, que sei que esa playa ten a garantía de cumplir uns determinados requisitos, unhas condicións. Por tanto, ten a ventaxe de que tiraría o turismo. Tiraría, en este caso, do turismo playero.
Garantiza que che vas a encontrar unha playa en óptimas condicións, que a auga é apta para o baño, que hai servizo de socorrismo, que si tes algún problema de saúde vai a ver quen che atenda, que xeralmente están as playas bastante limpas.
Sí, non hai dúa ninguna, porque do contrario, hai un seguimento por parte da entidade certificadora, é dicir, de quen concede as bandeiras azuis, que, por certo, que España creo que é unha asociación no gobernamental, unha organización no gobernamental que se chama ADEAC, é dicir, Asociación de Educación Ambiental e del Consumidor. Entón, esa asociación recibe a solicitude por parte de un concello, normalmente a proposta falla unha empresa, porque o concello non ten capacidade para facela, e concedelle ou non lle concede a bandeira azul, e sigue ese entorno, esa areal. Por certo, non teñe por que ser playa só, pode ser tamén portos,
hai sendas.
Efectivamente. Entón, fai un seguimento. Bueno, eu digo porque, entendido isto, é un poquinho máis fácil de entender o que é unha certificación Starlight. A Fundación Starlight é unha entidade tamén de ámbito privado, é unha fundación, por lo tanto privada, creada para o desarrollo e promoción do que se veu en chamar a Declaración de la Palma. Bueno, que é esa Declaración de la Palma? A Declaración de la Palma foi unha declaración que se fixo en un congreso, bueno, non sei se foi congreso, internacional, que se fixo na, pues eso, na, na Isla da Palma.
Na Isla da Palma, donde está un dos mellores observatorios astronómicos do planeta, iba a decir de Europa, no, do planeta.
Exactamente.
Que axudou a descubrir esa fotografía, se non me equivoco, tamén estaba involucrado o observatorio da Isla da Palma no que foi a fotografía do primeiro buraco negro.
Efectivamente, sí, bueno, tenía un observatorio muy, muy, muy importante, sí. Muy importante porque tenía una situación privilegiada, tenía un número de horas de observación por el ceo limpo que tenían enormes, tal. Bien, pues, entonces, a Declaración de la Palma, en resumen, fala de que hay que defender o ceo nocturno. Es decir, tenemos el cielo nocturno por ahí, falamos de una vez ya más aquí, pero resulta que no somos capaces de verlo porque...
las propias farolas impídenos ver. Esto es como de... ¿Los árboles no nos dejan ver el bosque?
Pues sí, sí, está todo entorpecido por eso, por muchas cosas más, también la basura espacial que hay por ahí, también empieza a crear problemas. Pero, entonces, por eso, por lo que llaman a defensa del derecho a luz das estrelas, es decir, os ciudadanos temos dereito a seguir vendo as estrelas.
Parece-me un dereito moi bonito.
Verdad, é parece unha tontería, dicir, como non vou ter dereito? Sí, pero...
É un dereito moi bonito, dicir, claro que teño dereito a ver as estrelas. Exactamente. Están aí, é natureza, por que narices non podo ver as estrelas?
Pero parece unha evidencia, non? De que como non vou poder ver as estrelas?
Sabes a que non lle importa? A que nunca has viu, claro, a que claro. Nunca has disfrutou.
Efectivamente,
sí, sí. A que sempre viviu en grandes urbes, que de repente un día sai o monte e di, que é iso que hai aí arriba?
Efectivamente, dice, que tiña eu aí en riba da cabeza, sí. Sí, sí. Pero, bueno, pues, esta declaración de la Palma, debe avisar de que, bueno, pues, ten que haber alguén que a defenda, que promocione esta declaración. É moito máis complexo do que eu acabo de dicir, evidentemente, pero ten estas líneas básicas. Entón, creouse esta fundación Starlight, creouse ali, e a presidenta pois é unha profesora da Facultad de Física de Canarias, Antonia, non recordo o nome.
Derecho, dentro dun rato sairá meu nome, porque además tiven o placer de coñecela hai un par de anos.
Eu simplemente a vin aquel día, ademais de longe, escoitina con moitísima atención, porque era moi interesante o que tiña que dicir, e nada máis. Bueno, o visto congreso...
Antonia Varela?
Pode ser Varela, sí, creo que sí, creo que é Varela, sí. Houve este congreso, é un espaldarazo máis a esta declaración que se presentara en ese ámbito do embate, promovida por certo, por Ricardo... confundo os Mira. Por Jorge... Jorge Mira. Estaba
equivocando... compañero de partido, ¿no?
Sí, de Ricardo García Mira. Este de García Mira. Pero, como son de Valle también los dos, pues... muy catedrático de universidad en Valle. Él fue el promotor de esta idea. A fundación, pues, do por bo. Dixo, efectivamente, o territorio da Costa do Norte cumple as condicións, como mínimo, as mínimas xeográficas de luz, de calidad do ceo, etc. Por lo tanto, otorgámoslle a certificación de destino Starlight. Hai unha superior, que é a de reserva Starlight. É moi, moi necesita moitísimas condicións, moito máis exixente,
¿no? Palma, seguramente.
Sí, é unha máis en España, pero creo que por Extremadura hai algunha, ¿no? Hai outras inferiores. Estaba se me ocurrindo a min cando estaba esperando a que me deras entrada, pensando neso a certificación inferior, que é de establecemento Starlight. Estaba pensando, ostras, isto era propio para o parador da Costa da Morte. O parador da Costa da Morte, se me está escutando o director, debía de presentar a súa candidatura para ser establecemento, ou mío chamase de outra maneira, pero entendémonos do que estamos falando, non? Para obter a certificación Starlight, e o único que estaría a comprometerse ter aquele entorno un pouquiño máis baixo de luz e organizar alguna actividade, non? Estaría moi ben.
Sí,
estaría
sí,
sí. Bárbaro. Idea para o señor director ou a señora directora que me
sei. Teño aquí,
sí, sí.
Aquí brujuleando. A Palma foi a primeira reserva como tal en abril de 2012 e a última en incorporarse y verá en Argentina en febreiro de 2023.
Claro, claro. Sí, porque a veces olvidámonos de que isto é mundial, ¿no? É un movimento claro. Mundial. Eu sei que en Extremadura que hai un lugar tamén que tenga non sei exactamente o que tenga a nosa serra máis alta, a de do Concello da Veiga.
Ah, vale.
O Concello da Veiga tamén ten.
Neves.
Sí.
Non a deixo aquí.
Sí,
non a deixo aquí dentro do que son as reservas,
Non, non, creo que non é reserva, non é reserva. É destino tamén, sí. Bueno,
anda, ver o sitio onde estiven vivindo, que estive metido, Cuencas Mineras de Aragón.
Sí, pode ser,
tamén
sí.
É reserva.
Estou
aquí cotillando, hombre.
Xa que bueno, pois... Pois sí, son algo crítico con isto, xa os presei aquí máis veces, porque creo que, a pesar dos esforzos que está facendo a Fundación Starlight, convocou o primeiro curso de monitores, agora este espaldarazo de ter aquí esta reunión de carácter internacional,
séptimo encontro,
efectivamente, non é ninguna broma. Felicidades a C, porque o organizou moi ben, a súa alcaldesa e tal. A pesar de eso, eu sigo dudando moito deste proxecto. Creo que non se está poñendo toda a carne no asador, con toda a franqueza.
Ui, non se poñe hecho música de intriga,
eh? Sí, sí, non, non. Mira, hasta tal punto de que desde o momento que deixe de facer presión a Fundación Starlight, bueno, presión non, que deixe de facer esta colaboración tan directa, que chegará un momento en que xa se acabe, non? É dicir, bueno, xa non podemos organizar máis actividades da Fundación na Costa da Morte e de circulando solos, non? E de indo solos. Moito me temo que isto que se vai a pagar. Comentábamos aquí o ano pasado que despois de facer o primeiro curso de monitores, as únicas actividades que están organizando é Vimianzo organiza algo ali no monte de, bueno, na capela de San Bartolo. Organiza alguna cousa, pero ten que importar monitores, porque parece que está os traendo de Pontevedra ou por lá, ¿no? Das Rías Baixas, ¿no? Que teñen máis experiencia que nós. Claro, hai unha parte entre os compromisos que adquire o territorio para ser destino Starlight, é que hai que señalizar un poquinho como das Banderas Azules,
sí.
¿No? Organizar actividades de maneira sostenida. Claro, aquí o que estamos facendo son seguimos que as actividades que organiza Jorge Mira anualmente, unha saída nocturna, é o que está facendo o Viñanzo. A mí non me consta nada máis, ¿no? É unha parte moi importante si queremos soster isto no tempo, que é a participación social, ¿no? Que di nos principios da Fundación Starlight, fala de que hai que promover a participación social no proxecto. E cando fala, e además especifica, cando fala de participación, especifica que tipo de participación, é dicir, que axentes teñen que participar. E fala en concreto do mundo académico, e fala do mundo dos aficionados.
Oi, espera unha cosa, acabas de tocar aí un tema. Isto nos centros educativos falase algo desto, de que somos destino Starlight, ainda non chegamos a ese punto.
Pues seguro que non, a ver, non me atrevo a tal, pero non creo. Non creo porque porque ao mellor ninguén os provocou, non? É dicir, habría que
claro.
que habría que ir por ali e presentarlle o proxecto,
claro,
e implicar.
Pregunta para a miña filla.
Implicar claro, claro, implicar ao profesorado de matemáticas e de tal. Entón, aficionados, que hai moitos, aquí na nosa zona. Hai moita xente.
Aí estamos ben. Aí estamos.
Pero non están participando neste proxecto.
Porque igual non lles chega a información.
Non nos están.
Porque non nos convocan.
Non nos convocan, justamente.
Se un brainstorm para que aporten tamén.
Respecto do outro aspecto do mundo académico, é dicir, estamos falando, e ademais menciono expresamente tamén os criterios da fundación, a universidade. Es decir, en Galicia temos tres universidades. Temos a da Coruña, de Santiago e a de Vigo. Relación coa astronomía ten a de Santiago. Pero quen ten relación coa astronomía na Universidade de Santiago non é a Facultade de Físicas, é a de Matemáticas. Es decir, a astronomía está en Matemática Aplicada, no Departamento de Matemática Aplicada. Eu que sepa, nunca se invitou a ver, non me conste, pero dá a sensación de que nunca se invitou ao Departamento de Matemática Aplicada, que son os que teñen os que dan clase de astronomía, digamos, na Universidade de Santiago, e teñen xente francamente cualificada.
Esperemos polo vento os nosos fillos e fillas.
Claro, efectivamente. Si,
sí, cualificada, sí.
Sí, sí. Teñen.
Confiemos.
Sí, teñen. Digo, cualificada en astronomía.
Xa me conformo con que sea cualificados en calquera rama.
Estou pensando no profesor de Cobo, que ten publicacións de moita profundidade sobre astronomía e tal, que además é o director do observatorio, o único observatorio astronómico que hai en Galicia, que é histórico na medida en que foi creado por Ayer, es decir, por José María Ayer Ulloa, sí, que foi considerado o fundador da Facultad de Matemáticas de Santiago. Era un astrónomo notable, de Lalín, por certo, ¿no? Que ainda se conserva na súa casa natal de Lalín. Montou o primeiro telescopio. A cúpula ainda se conserva, non sei se está o telescopio dentro ou non, pero a cúpula ainda se pode ver cando un vai a Lalín. Decir, aquí naciu José María Ayer Ulloa, que era, creo que era xesuita.
¿Ah?
Sí, creo que era. A ver, era fraile, pero non sei se, pero creo que sí, creo que era xesuita, sí. E aí andamos, por tanto, fagamos participar a máis xente en este proxecto, porque do contrario, o que vai a pasar é que dentro de 2 ou 3 anos verémolo como o parque do megalitismo, que queda a la sabedoria de onde, como o xeoparque. Sí, efectivamente, sí,
daquelo
Starlight e tal, sí.
Creo que de momento está aínda moi vivo, acaba de nacer,
sí.
Lógicamente hai que tropezar algo para buscar o camiño, pero...
Pero Fran, repito, funcionando que a gasolina, allea. A gasolina, en este caso, da fundación que lle está organizando.
Nos quedamos involucrarnos máis.
Claro, sí, temos que involucrarnos os Costa Mortellos.
Pois pues, sí, estou de acordo. Temos que ir deixando aquí, hoxe pues, poche dixo salir un poquinho antes. Pareciume un tema máis que interesante o que trouxeche, sobre todo porque eu tiven a sorte de poder estar en alguna presentación, de feito, cando se anunciaba que íbamos ser destino, vin a moita xente, en principio, moi involucrada, moi ilusionada con isto. Eu, de feito, sigo moi ilusionado con isto de ser destino Starlight. Ollo, non é nada fácil conseguir esta certificación, ou houve moito que pelexar como para agora deixalo morrer. Estou de acordo con José Toreviña, hai que estar moi vixiantes, que se fagan as cosas como se teñen que facer, porque ademais, a nivel turístico, ten moitas vantaxes. Porque a xente que ven é xente que coida moito do medio ambiente, vale? Non é un turismo conflictivo para nada, e ademais aporta economía. Ademais, é un turismo de un poder adquisitivo medio alto. Cuiden a galiña dos ovos de ouro.
Utilizar as sinerxias que falaba María Antonia Varela.
E aproveitamos nos mesmos isto e as actividades para formarnos un pouco máis,
claro.
E poder descubrir mellor os nosos ceos.
As sinerxias do territorio, que decía ela que tiña que isto tiña que estar enclavado en algo singular, ¿no? Porque si non, para ver estrellas,
claro,
un vai a outro sitio, ¿no?
Efectivamente. José Antonio, cuídate de moito. Hasta
o
martes que ven.
Sí,
chao, chao.
Quedan, me menos las penas, Radio Voz.
Si estás a pasar por un cancro o tes un familiar que padece,
conta con nos.
Si quieres hablar con alguien que te entienda y saiba por lo que estás pasando en estos momentos,
conta con nos.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
en los momentos más difíciles, cuando la vida nos pone a prueba, Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, está aquí para brindarte apoyo y dignidad. Con un enfoque en el respeto y la compasión, ofrecemos servicios personalizados para honrar la memoria de tus seres queridos. Cada vida es única y así deben ser despedidas. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento elegirán Santa Marta Virxe Milagrosa. Funeraria Santa Marta Virxe Milagrosa. Estamos contigo en cada paso del camino.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670-29-29-29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670-29-29-29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, que portan menos las penas,
pouco máis de un minuto para alcanzar as 2 da tarde, momento no que despedimos este Voces de Bergantiños de martes 15 de outubro, paraugas na man, teremos por momentos respiros tamén, incluso poderemos ver algo o sol, pero predominará a choiva. Deixámolo aquí, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Aperta, saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá.
Puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba, a los